todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Estamos a 6 de febrero del año 2021. Y de nuevo contigo con dos horas o más, ya veremos, por delante para compartir y disfrutar de nuestra música. Como bien sabéis, es el rock y el heavy metal en todo tipo de estilos. Géneros, subgéneros, ya sabéis que la diversidad es tremenda dentro de lo que es ese amplio abanico del rock duro. Y todo ello puede tener cabida en las dos ediciones semanales del programa. Hoy tendremos banda invitada en nuestros estudios. Si el directo no nos juega ninguna mala pasada y si todo va como tiene que ir, en este lluvioso día tan nórdico, tendremos a nuestros vikingos particulares por aquí. Y es que tendremos a Incursed como banda invitada presentando su nuevo trabajo discográfico, el quinto en la trayectoria de este grupo vizcaíno, aunque bueno, formado en su día en Aranda de Duero, luego afincado en Vizcaya, y que definitivamente pues es el lugar desde el que están rigiendo sus destinos. Nos llegan con un fenomenal disco de pagan viking metal, folk metal, de una calidad absolutamente abrumadora como nos tienen acostumbrados. Vasca Giving es ese trabajo discográfico y a él le dedicaremos una parte importante del programa en el día de hoy en cuanto tengamos por aquí alguno de sus componentes. Como es sábado, pues ya sabéis que Sergio estará con las noticias y las efemérides de la semana, nos pondrá al día de lo que acontezca o de lo que ha acontecido, mejor dicho, en cuanto a noticias, en cuanto a actualidad. Y en cuanto al repaso a esas efemérides que también se han cumplido en los últimos días. Como siempre, te damos las gracias por la escucha. Es un auténtico honor teneros al otro lado de la escucha, al otro lado de lo que sea, el ordenador, la radio, quien todavía escucha la radio convencional, si nos escucha en directo, o el aparato que utilices para llevarte a los oídos este programa radiofónico. Así que vamos a empezar y lo voy a hacer en el día de hoy con un recuerdo especial para una fantástica persona, para un gran tipo que nos ha dejado en los últimos días, un hombre que disfrutaba pues de la vida, disfrutaba de muchas cosas, que tenía afinidad por nuestra música también, hizo sus pinitos con la guitarra y sobre todo tenía una gran pasión, que es la bicicleta. Y bueno, pues un desgraciado accidente se lo ha llevado. El pasado miércoles me impactaba la noticia cuando llegaba a casa después de salir de los estudios de Zopimpe y Ratia, y bueno, pues mirando el móvil, pues en un mensaje me llegaba la noticia de que un ciclista había fallecido en el Monte Argalario aquí en Baracaldo en una en un accidente, ¿no? Y todavía me sobresaltaba más la noticia cuando unos pocos minutos después me llegaba su imagen y me decían que era Caco García el que nos había dicho adiós. Pues un palo tremendo, con 41 años, de forma completamente repentina, inesperada, nos dice adiós un hombre al cual pues echaré de menos, sobre todo seguir esas rutas que se hacía con la Sociedad Ciclista Baracaldesa o en solitario. Echaré de menos su sonrisa, echaré de menos todo lo que en Facebook pues nos iba dejando, sobre todo en torno, como digo, a la bicicleta, que era su mayor pasión, probablemente, aunque también le gustaban le gustaba la música, ¿no? Le gustaba el rock, le gustaba la música que nosotros al fin y al cabo aquí disfrutamos, ¿no? Y desde luego le vamos a echar de menos. Ojalá hubiéramos coincidido más en esta vida. Alguna vez por lo menos pudimos coincidir, alguna vez he tenido hasta el honor de ir a su rueda en alguno de esos paseos, y que bueno, que él te llevaba a un ritmo verdaderamente brutal. Y lo digo, lo dicho, ¿no? Lo echaremos, echaré de menos todo eso, ¿no? Y sobre todo, le echará mucho de menos familiares, amigos, cercanos. Para ellos va un abrazo muy, muy especial. Y en definitiva, descanse en paz, Caco García. Ojalá algún día nos volvamos a encontrar en eso que llaman eternidad. Empezamos con este tema de Gris Perla, con este pequeño homenaje, simplemente una mención. Simplemente, si alguien ha llegado, alguien que conocía a Caco, pues nos escucha, que se sienta un poco más arropado, si es que podemos hacer algo en ese sentido. Porque con este tipo de noticias, desde luego, uno poco puede hacer. Simplemente dedicar ese homenaje y decir que en lo que coincidimos con él, y lo que pudimos ver de él, ¿no? Lo que nos pudo transmitir es absolutamente positivo, de un tipo genial y de un tipo que siempre te mostraba una gran sonrisa. Te vamos a echar de menos, Caco.
Me ha hecho recordar
Ojalá nos volvamos a encontrar con gente como Caco en esa eternidad dentro, esperemos, de mucho tiempo. En esa eternidad que lo es todo lo que hay antes y después de este pequeño fragmento que es la vida. Desde luego, Caco será una de esas personas con las que si existe esa eternidad, ese otro lado donde podamos coincidir, pues precisamente con él será como una de las personas que nos encantará volver a coincidir. Como digo, esperemos que dentro de mucho tiempo y durante ese impasse, durante ese tiempo hasta que llegue esa ocasión, pues estaremos recordando a gente como él. Descanse en paz, un abrazo de verdad de corazón para amigos y familiares. Vamos adelante nosotros con el programa, sigue habiendo actualidad en nuestra música y tenemos, por ejemplo, que presentar el nuevo trabajo de E.ON. Rubicon es ese nuevo disco de la banda madrileña, tercero en su trayectoria, que coincide, bueno, ha sido editarlo y también se ha acompañado con la noticia del anuncio de que su vocalista Diego Cardeña abandona la formación de manera amistosa debido a múltiples compromisos, pues una auténtica pena. Luego, eso sí, nos ha dejado este disco que ya comenzamos a disfrutar contigo con este tema Arde, y desde luego es una pena que se edite un trabajo y un vocalista, además de estas condiciones tan, bueno, tan particulares, tan portentosas también, pues resulta que nos diga en esta ocasión adiós a la banda, ¿no? Esperemos que si emprende algún día otro proyecto, o quién sabe, igual la vida da muchas vueltas y algún día igual regresa a E.ON. En cualquier caso, le deseamos a Diego lo mejor en su vida particular, en las aventuras que emprenda, y nosotros nos quedamos de momento con este discazo de E.ON, que esperemos que con nuevo vocalista puedan presentar, ojalá pronto en directo, en condiciones óptimas. Y lo que sí hacemos es compartirlo con vosotros. Así suena Arde, Rubicón, es el nuevo trabajo de los madrileños E.ON.
Yeah.
Han sonado los navarros Mos, que le pegan así de duro en este nuevo disco que nos vienen anticipando prácticamente tema a tema y que lleva por título Vértigo, que se presentará íntegramente a lo largo de este 2021 y que, bueno, pues que, como digo, nos van anticipando tema a tema. Esto que hemos escuchado ha sido el primer single que se editó hace ya algunas semanas, lleva por título Viejos Perros, y el segundo single también lo tenemos y no me lo voy a guardar. Van a sonar los navarros por partida doble en el programa. Escuchamos Tiembla el destino, que es otro anticipo de Vértigo, el nuevo trabajo de Mos.
Yeah.
Pues suena bien ese nuevo disco de Moss que hemos estrenado hoy aquí para ti en La Mirada Negra. Bueno, me dice John Cole, ya digo, cosas del directo, que va a llegar un poquito más tarde de lo que teníamos planeado. Eso me lleva a pensar que seguramente hoy alarguemos el programa, porque también esperamos la presencia de Sergio. Yo supongo que al primero que llegue de los dos le haré sitio en primer lugar, y lo que no voy a hacer es dejar que gente que viene hasta aquí, hasta nuestros estudios, evidentemente se vaya sin hacer lo que ha venido a hacer, aunque nos vayamos de la hora. Bueno, salvo cosa ya estrepitosa de que evidentemente pues no lleguen, no sé, a las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde me permito estar aquí en nuestros estudios. Bueno, veremos cómo van discurriendo los próximos minutos, porque recordamos que aunque mucha gente escucháis este programa descargado, en podcast, en diferido, recordemos que el programa se hace en directo, y tal y como se hace, con sus fallos y con lo que venga, es como va a quedar, y es lo que tú te vas a llevar luego a los oídos si decides descargártelo. Así que vamos a ver si en los próximos minutos podemos tener por aquí a John Cole para presentarnos el nuevo trabajo de Incursed, y también pues esperamos la presencia de Sergio con las noticias y las efemérides de la semana. Como digo, cosas de hacer los programas en directo. Nos atenemos, por supuesto, a ello, y además agradecemos a los amigos que, por una razón, por presentar un disco o por ofrecernos la actualidad de nuestra música, deciden pasarse por aquí. Y, por supuesto, pues si nos tenemos que alargar, si tenéis que escuchar el programa partido en dos porque se hace muy largo o lo que sea, el caso es que lo vamos a llevar adelante, salvo cosa, no sé, ya más extraña, ¿no? Y, por supuesto, que John Cole se venga hasta aquí con toda la tranquilidad del mundo, que ya se lo he dicho, que no pasa nada si por motivos personales pues no llega a la hora que tenía convenida. Así que lo dicho, nosotros vamos a seguir presentando música, que por música no será, ¿eh? Tenemos, de hecho, sin mayor contenido, si ahora mismo descargara todo el playlist de música que tengo preparado, os puedo asegurar que también nos pasaríamos de largo de las 2, probablemente de las 3, y andaríamos entre las 3 y 4 horas de programa, si no más. Así que con eso creo que os lo digo todo. Y es que uno sigue intentando abarcar lo máximo posible la música que le llega, y como bien he comentado en algunos programas, hay discos que se le quedan atrás y no puede estrenarlos o escucharlos y disfrutarlos en el momento en el que se editan. Es lo que me ha ocurrido también con el grupo que vamos a pinchar a continuación, Dick Hunter, que nos editó hace ya cosa de un par de años Hacia la Luz, el cual es el debut de una banda madrileña a la cual, si siguen adelante en este camino, espero mostrar una atención más prematura con un siguiente disco, que yo sepa, por lo menos de momento no he visto que lo tengan, aunque ahora indagaré un poquito por ahí todavía, a ver si algo me he perdido. El caso es que el grupo se formó en 2016, una banda muy joven, una banda arriesgada en cuanto a su estilo, por lo menos le dan al metal más contemporáneo, más moderno, e intentan aportar un pequeño granito de arena personal con este debut. Lo vais a comprobar por vosotros mismos. Hacia la Luz es el debut de los madrileños Deep Hunter. Los escuchamos con Mi Motivación. Yeah. Descubrimos hoy aquí en La Mirada Negra a Deep Hunter, Hacia la Luz, primer disco de esta banda madrileña, editado, como digo, hace ya algún tiempo, y que sigan teniendo esa motivación. A las bandas también les digo, sobre todo a las bandas más noveles, más jóvenes, que no desesperen y tengan paciencia cuando en un momento dado cuesta hacer caso a todo. No es por, en mi caso ya, no es por no querer, es por no poder, porque es imposible abarcar según te llega todo. A nivel de MP3 es una auténtica avalancha de material que uno puede recibir. A muchos probablemente no llegue nunca ni siquiera a poder darle la oportunidad de escuchar un poquito. Otros tantos, pues es posible que escuche y haga un poco de criba y me decante por otras alternativas. Y si llega en formato físico, entiendo que la apuesta de la banda pues merece por lo menos el tratarle con el mismo mimo con el que ellos han tratado el hecho de hacer llegar su música, que es hacerte llegar físicamente su disco. Entiendo que eso, bueno, yo por lo menos lo sigo valorando muchísimo, y siempre es más probable que en esa oportunidad sí que suenen todas las bandas tarde o temprano que me hacen llegar el material físico. Y es que la verdad, os lo digo, no es no querer, es que sinceramente inabarcable todo lo que a uno le llega, y me gustaría, claro, que cada vez que me llega un disco, según llega, escucharlo, y es imposible. Y no hay que olvidarse tampoco de disfrutar, de digerir la música, de reparar lo máximo posible en detalles, es decir, tampoco hacer una escucha superficial, que uno ya lleva mucho tiempo que nunca profundiza igual todo lo que quiere en los discos, la verdad sea dicha, ¿no? Y lo tengo que reconocer, porque si lo hiciera así, evidentemente todavía había más bandas que se me quedarían fuera, y la intención también es que esto sea un escaparate, una pequeña ventana donde esos grupos puedan asomarse, y sobre todo, lo más importante, que los que estáis ahí al otro lado, pues podáis valorar lo que estáis escuchando, ¿no? Entonces, esa es la intención, lo digo sobre todo por la filosofía con la que se hace este programa, y para que me entendáis, ¿no? Antes de que haya alguno que diga, joder, le mandé el disco y no me ha hecho ni puñetero caso. Bueno, pues si me lo has mandado físico, ten un poquito de paciencia, y si no, pues ya digo, yo la oportunidad se la intento dar, por lo menos de escucharlo a todo el mundo, y a veces me lleva mucho tiempo el hecho de que sonéis aquí, pero no desesperéis, porque la intención que tengo es esa, y además lo digo de buena fe, pero que entendáis eso, que entendáis que es mucho el material que se edita. Y vamos a seguir con novedades. Nos llega un tema, ¿no? Un tema del nuevo trabajo discográfico de Phantom Elite, una banda que es curioso que salga con el sello Frontiers, porque el estilo en principio no es el de Frontiers. Estamos hablando de un estilo más tendente al nu metal a nivel de guitarras. Sí que luego es verdad que hay melodías, y es que en Phantom Elite tenemos a la vocalista Marina Latorraca de Exit Eden, y vocalista en directo también con Avantasia, que se une junto al compositor y productor, miembro de After Forever, también guitarrista, Sander Gomans, y entre ellos es un poco la cabeza pensante o la cabeza visible, ¿no? Los que tiran de este carro llamado Phantom Elite, que nos presentan su nuevo disco de título Titanium, y que compartimos y disfrutamos contigo con Deliverance. Phantom Elite sonando ahora mismo para ti en La Mirada Negra. Pues ahí hemos descubierto a esta formación Phantom Elite y bueno, suenan bien, ya digo, un poco chocante en el sello Frontiers que haya tanta contundencia a nivel instrumental, sobre todo luego a nivel vocal, sí que tenemos esa voz femenina melódica. Y vamos a ir con una obra muy especial, es lo que os digo, a mí me escribe un montón de bandas, un montón de músicos y poco a poco intento ir haciéndole hueco a quien me resulta por lo menos interesante, que también pues es en función de mi criterio, de mis gustos, a veces incluso también hay que reconocer que influye muchas cosas cuando escuchas algo, como es el hecho pues de incluso el día que tengas, ¿no? Hay días que igual un trabajo te entra mejor y luego resulta que con el tiempo no te gusta tanto, ya sabéis que esto de la música pues puede virar, pero por lo menos intento tener un criterio y en ese sentido pues me ha llamado bastante la atención este trabajo que nos presenta un guitarrista madrileño que se llama Jorge Gómez y que tiene tan solo 24 años, que empezó este disco, de hecho, como un trabajo de fin de grado de la universidad, o sea, fijaros, ¿no? Y que finalmente ha editado como trabajo discográfico que lleva por de título Beyond Blackens, y es un trabajo instrumental donde él mismo, el propio Jorge, nos comenta que ha contado con un gran equipo, ya que ha grabado con Alex Capa y ha contado con Dani García también, de Vita Imana, la batería. Bueno, pues lo dicho, creo que el resultado, por lo menos es como para prestarle atención. Todavía un chico muy joven, un chico de 24 años, como bien os comento, que nos presenta este trabajo discográfico de título Beyond Blackens, que vamos a escuchar y compartir contigo. Seguimos avanzando en La Mirada Negra, 20 minutos para las 12 del mediodía. Enseguida daremos paso a Sergio, que le tenemos ya por aquí, y a la espera de que nos llegue John Cole de Incursed, pues vamos con esas noticias efemérides en breve. De momento, os presentamos a este chico, Jorge Gómez, Beyond Blackens, trabajo de debut para él, Hollow, el tema que escuchamos, una obra instrumental que por lo menos creo que bien merece la pena que reparéis en ello y que os acordéis de su nombre, de Jorge Gómez, que tal vez en un futuro pues estemos hablando de más proyectos, tanto en solitario como, quién sabe, en alguna banda por su parte. Creo que por lo menos llama la atención. We'll be right back. Así de bien suena esta nueva obra de Incursed, banda, como bien sabéis, vizcaína. Bueno, ya sabéis su historia, sobre todo si sois fieles oyentes del programa, recordaréis que han pasado en repetidas ocasiones ya por aquí. El grupo realmente se formó en Aranda de Duero, pero bueno, lleva muchísimos años funcionando desde Vizcaya. Y dentro de este estilo de Viking Folk Metal, Pagan Metal, pues la verdad que viene dejándonos trabajos fantásticos. Vasca Viking es el quinto disco en la trayectoria de estos vikingos vizcaínos, y bueno, en un día tan nórdico como este, que nos ha salido con una lluvia tremenda, prácticamente navegando sobre las olas, pues aquí tenemos a su teclista, vocalista también, John Cole Lotera. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio y Sergi, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, y bueno, la gente habrá dicho, coño, ¿no iba a pasar Sergio ahora? Digo, bueno, han venido al final prácticamente a la vez y le vamos a dar prioridad al invitado especial. Como donde hay confianza de asco, pues a Sergio ya lo podemos maltratar y dejarle aquí hasta las 2 o las 3 de la tarde. Pues muchas gracias por venir hasta nuestros estudios en un día como hoy.
Nada, a vosotros.
No te preocupes por llegar tarde, por supuesto, porque para mí es un honor tenerte aquí, te lo digo de verdad. Y además hay que darte la enhorabuena a ti y a la banda, porque bueno, lleváis una trayectoria brillante. Con el anterior Amalur tal vez se inició una nueva etapa que continúa en la actualidad con Vasca Viking, y creo que podéis estar totalmente satisfechos del resultado, ¿no? ¿Tú qué me dices?
Bueno, sí, es verdad que con Amalur hubo como un punto de inflexión, porque bueno, Narod dejó el grupo, era el vocalista principal, era quien llevaba un poco el rol de estar más tiempo cantando en el directo y en el disco, y nos tuvimos que adaptar, y bueno, pues ya aprovechamos y le dimos una vuelta de tuerca a todo. Y sí, hicimos como un poco de introspección y vimos que queríamos cantar también pues aquello que empezamos en Elderslid con Suar en Lurraldea y tal, y dijimos, mira, igual el euskera nos resulta bastante válido, suena muy bien, es sonoro, tiene... No me pasa con el castellano, por ejemplo, porque el castellano no me gusta tanto como suena en metal, pero bueno, al final hay grupos que me gustan en castellano, pero es verdad que el euskera o el inglés me suenan más, no sé cómo decirlo. Me suenan más cantables para el metal, no sé, por decirlo así. Y la verdad es que sí, a partir de Amalur, ahora con Vasca Viking, empezamos esa trayectoria de un poco de tirar un poco más de mitología vasca, de cantar en euskera, de pues eso, un poco de mirar a lo que tenemos aquí.
Sigue sin ser la lengua principal, pero le vais dando más protagonismo, que también va precisamente unido a lo que bien dices, ¿no? Que vais enlazando lo que es vuestra música con vuestra tierra, ¿no? Porque parece que esto del viking siempre tenemos que mirar a Finlandia y tal. Aquí también tenemos cierta historia que nos puede vincular y que puede tener sentido para enlazar dentro de lo que es el estilo de Incursed. En ese sentido, aparte de que vais incluyendo más temas en euskera o más presencia del euskera, sigue sin ser el idioma principal, también es verdad que os vais arraigando como una banda que buscáis tal vez el lazo con la propia tierra, ¿no? Que un poco de ahí está la tradición, ¿no? El folk. Lo estáis intentando llevar a vuestro terreno, no hacer o no caer en el lo tópico, ¿no? De iros a las historias del norte, ¿no? De Europa.
Eso es, sí. Al principio a lo mejor sí que nos gustaba. Bueno, de hecho es que, claro, al final si te fijas en las influencias que has tenido desde el principio, es inevitable, ¿no? Tirar a Escandinavia, a grupos como pues Amon Amarth, como Ensiferum, como, qué sé yo, Fintroll, Munsorro. Y bueno, a ver, a día de hoy son grupos que nos encantan. De hecho, Fintroll y Munsorro, yo diría que son grupos que pues eso, que han... son parte del germen inicial de Incursed, ¿no? Y a día de hoy, pues lo siguen siendo. Y claro, viendo que tenemos una mitología tan rica y una historia tan rica aquí en el País Vasco, pues, joder, sabemos euskera, lo hablamos, lo cantamos. Pues yo creo que estaba bastante claro que teníamos que acabar haciendo algo así. Y bueno, pues sí, de momento el inglés también, como es el idioma en el que empezamos, pues sigue siendo a lo mejor la espina dorsal, ¿no? Pero no descartamos tampoco que un día acabe siendo todo en euskera, porque por lo que he comentado antes, uh-huh. Principalmente. Uh-huh. Es un idioma que nos encanta, que es bonito y que nos gusta llevarlo fuera además. Uh-huh. Porque la gente, es verdad que si le presentas algo en inglés o en castellano, pues... no es lo mismo que si se lo presentas en un idioma que desconoce y a lo mejor investiga, y hay gente que nos ha hecho comentarios muy bonitos, pues simplemente por el hecho de cantar en euskera. Por ejemplo, ir a Andalucía y ver a alguien cantar un estribillo en euskera es como, joder, qué guay, ¿no?
También es la forma de encontrar vuestro propio sitio, ¿no? Porque estaréis un poco hartos también de que siempre las comparaciones sean evidentes, ¿no? Y de que Es curioso que una banda hace heavy metal de tinte claramente anglosajón, pero si es un heavy metal clásico, ya nadie suele decir esto se hace en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Sino que ya es algo que tenemos asimilado. Sin embargo, con vuestro estilo sí que estaréis un poco hartos de que se os diga igual o que las referencias sean como más evidentes. ¿Es una forma de encontrar vuestro propio lugar dentro del estilo que practicáis?
Eso, eso es algo que me he dejado por contestar antes, que lo quería abordar y se me ha quedado ahí. Lo de los clichés, pues sí, siempre los escuchas, que sí, que siendo de aquí no puedes cantar Viking Metal, que tampoco considero que hagamos Viking, ¿no? Pero el tema es ese, que siempre ya te quieren etiquetar desde el principio. A ver, ¿esto a qué suena? ¿Esto qué es? Y pues en ese sentido también intentamos ponerlo complicado, porque si eres una copia más, pues al final no vas a... O bueno, lo que es eso de distinguirse o diferenciarse de otros estilos, pues no lo vas a conseguir ni de cerca. Y lo suyo es que el grupo suene al grupo, no que suene a, pues eso, copia genérica de copy-paste de no sé qué, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí, tiramos de la euskera, lo que hemos dicho antes. Nos gusta diferenciarnos, hacer algo distinto a lo que es un poco la corriente, que también... Lo de subirse a un poco a la ola de grupos de folk metal, pues tiene su recompensa, ¿no? O su... Pero no es que queramos eso, queremos hacer el sonido que nos gusta, y si luego escuchamos el disco decir, hostia, esto lo hice porque me gustaba así y no porque poniéndole dos violines y dos flautas ya vaya a sonar y vaya a vender, sino que nos gusta, pues eso, música, al final es música para nosotros también, más que para, también para el público, ¿no? Pero queremos hacer un estilo que no nos digan, joder, es que es una clavado a esto o tal. Entonces, en ese sentido, pues sí, el euskera y vamos, un poco de lo que hemos mamado siempre, pero dándole también ese punto para intentar salirnos de los clichés y de los estereotipos.
Y sobre todo la etiqueta, que siempre es complicada, porque claro, si hablamos de folk metal, tampoco es algo que os defina. ¿Qué tenéis vosotros que ver, por ejemplo, con un grupo como Sauron, ¿no? Sí que se le da ese ambiente un poco más pagano, más agresivo también, ¿no? Hay melodía, hay instrumentación que nos lleva hacia el folk metal, pero claro, ¿cómo lo definimos realmente con una etiqueta? Folk metal es lo que hacéis, claro. Pero no... se puede venir a la cabeza a la gente una banda como Sauron, con, por ejemplo, he puesto un ejemplo, ¿no? Con la sí. Que no tenéis nada que ver.
Sí, yo considero que el folk metal también no es ese folk metal que hablaba antes, ¿no? Corpiglaneo, ese estilo. Hay un estilo de folk metal más primigenio que grupos del estilo de Wintersorg, por ejemplo, que son grupos que no utilizan violines, y utilizan mucho teclado, por ejemplo, y utilizan muchas melodías, pues eso, de corte más popular o corte más... Melodías clásicas, por ejemplo, Suar en Lurraldea es una melodía típica sueca, y eso también es folk metal. O sea, no tienes por qué estar ya dependiendo de un violín para... Que también lo incluimos, ¿no? Pero no tienes por qué estar dependiendo de ello para ser folk metal. O tampoco consideramos que sea solo folk metal, ¿no? Por supuesto. Pero eso, lo que comentaba antes, que no nos gusta seguir las reglas. Somos un poco... En ese sentido somos un poco punkies. Uh-huh. Pero bueno, queremos también hacer las cosas bien y claro, eso también implica pues tirar un poco de cosas que a la gente se le puedan hacer conocidas, ¿no? Pues al final las melodías populares son un poco... Para encontrar ese resultado es un poco un buen sitio del que tirar, la verdad.
Hablando de melodías, es vuestro trabajo, yo creo, más melódico. Es que, de hecho, de este barco, ¿no? Quien es el viento que al final lo está guiando y está tirando de él, son las melodías, que desde que comienza el disco hasta que termina, es que te llevan en volandas, ¿no? Y es el disco, siempre habéis tenido melodía, pero igual en ese sentido es en el que más se ha trabajado que haya una línea que atrape al oyente, de principio a fin en cada uno de los temas. Y esa melodía te va llevando precisamente eso, como el oleaje, ¿no? Que nos lleva hasta esas tierras de Islandia, que ahora hablamos un poco de la historia, ¿no? Que hay detrás de Vasca Virgen, ¿no?
Sí.
¿Es el trabajo en el que más os habéis currado el hecho de que una melodía atrape al oyente de primeras?
Pues la verdad es que parece que sí, en ese sentido hemos estado un poco inspirados, pero también ayuda mucho el hecho de haber gozado de un poco de estabilidad ya en cuanto a la formación, porque... Después de Elderslied hubo un tiempo muy convulso en eso, en el que Narot abandonó la banda, Juan también, nuestro bajista, después Asier, y ya llevamos un par de años así como estables y solo nos hemos podido centrar en hacer el disco con, pues eso, con las garantías, ¿no? que merece. Y sí que hemos... Es verdad que siempre tiramos de melodía, a lo mejor en este disco más, pues no lo sé, también lo hemos querido hacer más directo en ese sentido. Que es lo que comentábamos antes, ¿no? Ahí fuera de micro. Y pues es verdad que la melodía es un buen pasaporte, ¿no? Para, para encontrar eso que hablamos de, pues cuando al final cuando escuchas música y se te queda una melodía en la cabeza, es un poco lo que buscan los grupos, ¿no? Que no te la puedes sacar de la cabeza. Y en ese sentido sí que es verdad que no creo que hayamos abusado, porque también es verdad que hay partes muy brutas, pero sí, la melodía es, sin duda, pues también tirando un poco a lo que decíamos antes del folk metal, ¿no? La melodía es la espina dorsal al final de un disco así. Y pues bueno, si además consideras que no hemos conseguido un poco también, pues es que algo hemos hecho bien.
Sí, no, de hecho es directo a la escucha, pero luego al oído hay que prestar atención, porque hay mucha instrumentación, o sea, hay muchísima riqueza en ese sentido. Los músicos que conformáis el grupo, para mí, son músicos de una calidad brutal, realmente. Y luego está el tema, como bien dices, ¿no? Que hay partes muy burras y hay un juego de voces que precisamente con Naroth, igual en la banda, no se explotaba de esta manera. El hecho de que tú seas un poco la voz principal, pero que te acompañes de otros dos miembros de la banda que te echan un cable, le da un juego que ya en el anterior disco, en Amalur, lo pudimos comprobar, y tal vez en este habéis sabido explotar de una mayor manera. Así que sí, directo, pero luego, joder, reparan el trabajo vocal que hay de coros, instrumentación, las diferentes capas que encontramos a pesar de que hay una melodía central. En ese sentido, el trabajo es abrumador.
Bueno, gracias. O sea, la verdad es que escuchar cosas así es brutal. Y sí, sí. Con Naroth teníamos un poco el juego suyo y mío, porque yo cuando aquello, claro, él se encargaba en parte de, o sea, un poco de la parte gutural, y yo hacía un poco más la parte limpia, la parte melódica. Luego la apoyaba también en coros guturales, ¿no? Que fue un poco también lo que hizo que al final terminase yo cogiendo el rol de vocalista, pues eso, de para las partes así menos corales. Uh-huh. Y luego sí, luego claro, teniendo a Lander y teniendo a Oyer, es que se hace muy fácil, ¿eh? te cubren por arriba constantemente y yo me puedo centrar más en seguirles básicamente y en llevar el resto del peso de las voces guturales sobre todo. Uh-huh. Pero sí, luego en estudio sí que es verdad que hacemos también se les oye, a ellos se les escucha mucho en el disco, en este disco sobre todo, porque hemos intentado buscar eso también, buscar un poco el efecto del directo de después de sonar parecido, pero sí que es verdad que las capas corales que hay detrás me encargo yo de grabarlas, porque al final pues bueno, el rol compositivo también me ha tocado a mí llevarlo, por suerte o por desgracia, y eso ha hecho que tenga que grabar muchísimas voces por detrás, que luego pues a ver si con la pandemia podemos ver cómo suenan en directo, ¿no? Pero sí, la verdad es que el rol vocal que tenía hace 5 o 7 años y el que tengo ahora es muy distinto y la verdad es que estoy mucho más cómodo así. Teniendo a Lander y a Javier es mucho más fácil todo.
Sí, porque además en directo el marrón total son sobre todo coros, segundas, voces, conjugar voces. Siempre le damos como mucha importancia a lo que es el aspecto técnico-instrumental, que lo tiene porque hay que saber tocar, pero luego es verdad que llevar al directo todo este juego de voces, coros y que quede con la espectacularidad que queda en el estudio, hay muchos grupos a los que ahí es donde se les ven las vergüenzas.
Sí, sí, a nosotros nos preocupa mucho. Sí, la verdad es que sí, es bastante típico, ¿no? Nos preocupa mucho lo de sonar luego bien en directo y no hacemos barbaridades que luego no podamos hacer en directo, o sea, intentamos respetar eso. Sí que es verdad que en estudio dices, joder, qué bien suena, y a veces te puedes venir arriba, pero hay que intentar un poco conservar la calma también. Pero es lo que te decía antes, que por ejemplo, Oyer, que tiene un rango vocal que es inmenso, te facilita mucho la vida y sabes que él lo va a hacer bien, y entonces pues vas tú también con más confianza, ¿no? Y claro, eso es lo que te digo, con las tres voces a la vez en directo pues intentamos simular un poco lo que se hace en estudio con 20 voces que están sonando, sin que quede eso, vergonzoso, como decías antes, ¿no? Que se vean las vergüenzas. Y bueno, pues también como nos preocupa, pues nos metemos ahí nos metemos bastante a practicar eso y a ensayarlo. Y la verdad es que los ensayos que hemos hecho últimamente suenan muy parecidos al disco, entonces estamos contentos por esa parte.
No, y sois de los grupos que cuidáis mucho en ese aspecto del directo, y no es vosotros el caso de esos grupos que luego en directo quedan en evidencia, como yeah. Los hemos visto, y además sois capaces de conjugar muy bien lo que es la seriedad de una música que tiene un trabajo, una elaboración tremenda, con la diversión, porque ambas cosas lo plasmáis perfectamente en directo.
Sí, 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 está claro. O sea, nosotros estamos aquí para divertirnos, no estamos para pasar miserias ni pasárnoslo mal. O sea que eso es lo principal. Y si conseguimos que la gente se divierta, pues genial, pero sí. Sí que es verdad que nos lo tomamos en serio, pero hay que saber salir un poco de ahí, ¿no? Y pues eso, pues al final disfrutar de esto, que cuando se pueda, pues estaremos todos ahí en los festivales y a eso vamos, a divertirnos, ¿no? A pasarlo mal. O sea que la diversión yo creo que siempre va... El momento que nos divirtamos ya habrá que plantearse cosas, pero de momento vamos a tirar de historias divertidas, de cosas divertidas y intentar ver un poco con positividad el asunto.
Eso es, vamos a poner algo más de música y luego hablamos un poco del concepto que hay en el disco, bueno, muchas cosas más que podemos indagar, ¿no?, dentro de lo que es esta obra, pero antes vamos a poner, pues, más música, como digo. ¿Qué te gustaría que pusiéramos? Que yo he empezado directamente con la intro, que nos lleva al año 1615, que es donde se produce esta historia en la que os basáis para este trabajo, y luego el homónimo, ¿no?, Vasca Biggin. Ahora te dejo a ti elegir. ¿Cuál te gustaría poner?
Pues no sé, siempre es lo mismo, ¿no? A ver a cuál le hago más caso, ¿no? Pero pues vamos a darle, por ejemplo, a Souls on Fire, que es así festiva. Ya que estábamos hablando de divertirnos, pues venga.
Venga, pues vamos con ese Souls on Fire y seguimos disfrutando hoy de la música de Incursed, invitados especiales aquí en La Mirada Negra, con este nuevo disco, Vasca Biggin. Pues un estilo de música con el que puedes cabalgar por muchas sensaciones, incluso historias realmente trágicas, ¿no? Como la que cuenta este trabajo discográfico, pero siempre con la oportunidad de levantar una buena jarra de cerveza, ¿no? Un poco eso es lo que vosotros conseguís, ¿no? Las dos vertientes, ¿no? El hecho de que muchas veces hay dramatismo, hay incluso muchas veces violencia, ¿no? Virulencia y aspectos muy agresivos, y luego, sin embargo, siempre está esa oportunidad en que incluso en medio de una batalla se puede levantar una jarra de cerveza, ¿no?
Sí, sí, es lo que comentábamos antes. Diversión sí, pero también tener presente que en la vida pasan cosas malas y pues también hay que saber enfrentarse a ello, ¿no? Que nunca sabemos, pero por lo menos saber que pueden llegar pues te prepara un poco más que pensar que la vida es de color rosa y ya está. Entonces sí, pues hay historias divertidas como en este Souls on Fire, que la letra es básicamente de... pues que un par de jarras de cerveza hacen que lo veas todo distinto y luego también hay historias pues más trágicas como eso, como la de Baskervillain o yo qué sé, bueno, igual solo la de Baskervillain, ¿eh? Ahora que lo pienso.
Sí, porque te iba a preguntar.
Bueno, por ejemplo, Black Hunter también tiene, si quieres hablamos luego de eso, hay bastantes historietas ocultas, pero sí, no sé qué me ibas a decir ahora.
Lo que te quería decir eso, que te iba a preguntar si había un concepto que giraba en torno a esa historia de los balleneros vascos, ¿no? Que en el año 1615 pues se van a Islandia, tienen un accidente, bueno, hay un documental por ahí, ¿no? Que la gente se quiere indagar un poco en lo que es, sí, la historia, y luego resulta que son asesinados incluso por la gente de allí, de aquel país, que es un poco, entiendo, en lo que va Baskervillain, ¿no? Pero no sé si luego eso se extrapola al conjunto del disco o exclusivamente estamos hablando de ese tema, ¿no? O,
claro,
o no. Se puede guardar alguna relación con todo lo demás.
No, teníamos muy claro que queríamos que fuera algo de balleneros vascos porque es una historia que tiene su, pues eso, su contenido, ¿no? Y realmente el resto de historias no van entrelazadas. Son historias independientes, como hemos hecho siempre. Hasta ahora no nos hemos planteado hacer nunca un disco que gire en torno solo a un evento, a una historia. Y no creo que lo hagamos, porque realmente nos gusta, también para conseguir eso que decíamos antes de divertirse y llorar a tus muertos, ¿no? Pues hay que intentar un poco tirar de todos lados. Entonces, hacer algo que aglutine todo eso se antoja bastante difícil. Pero bueno, es lo que decía, pues... Hay un poco de concepto en ese tema de los balleneros y tal. Hay temas que van más por ahí, pero hay otros que no tienen nada que ver. Pues por ejemplo, Pachi Porroy, que tiene que ver con los balleneros vascos, ¿no? O cosas así. Entonces, pues nos gustaba mucho el concepto. Teníamos claro que iba a haber cosas de esas. En Paganots, por ejemplo, también se habla de no de balleneros, pero bueno, sí de marineros y demás, y de alguna historia similar. Pero sí que es verdad que cada tema es un poco, pues eso, tiene su propio ombligo, ¿no? En el que mirarse.
Uh-huh. Y luego el disco pues, se hace completamente variado, ¿no? Sí que termináis, estábamos hablando de una obra como más directa, sin embargo sí que termináis con un tema dividido en dos partes, que sí que es un, por lo menos nos puede llevar un poquito más a Enderslade, tal vez, ¿no? Que era igual un trabajo, pienso yo, más elaborado, que igual ahora me dices, escúchalo otra vez porque no tienes ni puñetera idea, ¿eh? Que yo al final también, entre tanta música que escucha uno, pues a veces tampoco tiene el recuerdo tan fresco. Vuelves a escuchar los discos, igual te llevas otra sensación y dices, pero Antonio, ¿qué decías? Y no es lo que pensabas, ¿no? Mm. Pero bueno, sí que es verdad que deja ese retazo final que sí que nos puede llevar un poco a esa mayor elaboración de trabajos pasados, ¿no?
Sí, de hecho este tema, bueno, Saltus et Ager, que es un tema dividido en dos partes, como era un concepto que tenía yo en la cabeza de que quería hacer algo así, y vino de casualidad porque tenía eso, el principio del tema. Y después, pues otro día improvisando y tal, buscando ideas, me encontré con un poco la secuencia de acordes del final, que encima en la intro es una melodía, la intro tiene una melodía que también se repite luego al principio de este tema, y vi que encajaba en el final del tema y dije, pues voy a intentar que el disco termine y que cuando se repita empalme con la misma melodía, ¿no? Uh-huh. Y dije, pues mira, estas dos canciones las puedo juntar. Ya me encargaré de hacer lo de en medio, no sé cómo lo voy a empalmar, pero vi que podía ser una cosa guay para explicar también el rollo de Saltus y Ager, ¿no? Que era como los romanos llamaban a la parte norte y a la parte sur del País Vasco, Saltus Vasconum y Ager Vasconum. Y dijimos, pues, hostia, esto tiene aquí, tiene mimbres, ¿no? Para hacer algo. Y así surgió. Y luego, pues, en el estudio ya, pues, encontramos un poco la forma de empalmarlo también, de darle un poco de... temática para que no fuese muy abrupto el cambio y pues así surgió el tema. La verdad, eran dos temas que decidimos juntar en uno para explicar un poco esa dualidad también de cómo los, pues eso, las partes norte, la parte norte del País Vasco, que es como más montañosa, y la parte sur, que es más llana, ¿no? Más llanura.
¿Cómo, no sé, en qué os baséis normalmente para lo que es para escribir o cómo surgen las ideas, ¿no? Porque, claro, tenéis un estilo muy concreto, ¿no? Que a veces dices, cualquier cosa de lo que quiera hablar puede encajar dentro del estilo que hacemos nosotros. Y entiendo que a veces, bueno, quiero transmitir algo que bien se puede basar en historia, en una leyenda mitológica, que es muy habitual, o en alguna ocasión también entiendo que hay aspectos personales que se pueden querer plasmar en una canción. También se puede llevar a este estilo, pero a veces no todo, igual no todo encaja dentro de vuestro estilo. O todo, todo lo podéis adaptar.
Lo has explicado perfectamente, sí, sí. Realmente es eso. Hay muchísima metáfora de cosas personales o de cosas sociales. Hay bastante crítica, ¿no? Pero bueno, pues está disfrazado y el que quiera aventurarse a interpretarlo, pues es libre de hacerlo. Y realmente sí, nos gusta disfrazarlo todo bastante de epicidad, ¿no? De epicidad, de mitología, de historias y... Y la verdad es que, no sé, la verdad es que no es que busquemos tampoco que surja, sino es que parece que surge solo y en ese sentido pues somos bastante prolijos, ¿no? O prolíficos, mejor dicho, en historias, en tener ideas absurdas que acaban siendo una canción, de las que nos reímos y decimos, pues mira, también yendo a lo de antes, ¿no? De, joder, estamos aquí para pasarlo bien, pues vamos a contar una historia que nos recuerde que estamos aquí para reírnos. Y, pues, por ejemplo, Pachi Porroy es un ejemplo de eso clarísimo, o Usco Troll Label, ¿no? Son temas de, pues, de risa y de... Y de, pues eso, de desinhibirse, así.
Lo de Skull Troll Label es muy vuestro, ¿no? Sois los trolls vascos, tenéis el label vosotros, no exclusivamente este estilo.
Sí, sí, no sé por qué un día salió lo de Skull Label y dijimos, hostia, Skull Label se lo podríamos aplicar a algo gracioso, ¿no? Y hostia, pues carne de troll, ya está, lo vimos clarísimo y como los trolls también tiran bastante de cliché, ¿no? Y dijimos, pues a ver... Un poco de cliché hay que tener siempre, ¿no? Pero vamos a intentar que sea nuestro. Y dijimos, pues mira, carne de troll. Podía haber sido carne de, yo qué sé, de gentil, ¿no? De gigante, de mitológico. Pero pues salió lo de Usco Troll Label, que además es muy... Eso, Usco Label, pues le metes troll y queda bien, ¿no? Es como muy sonoro y, joder, mucha gente nos ha dicho ya, hostia, qué buena la de Usco Troll Label, la letra, no sé qué, qué gracioso, tal. Entonces creemos que el golpe, pues lo han encajado bien.
A nivel sonoro, la producción de Pedro J. Monge le ha dado un sonido super heavy, casi más power, también teniendo en cuenta que es un trabajo igual con ritmos de forma general más veloces, ¿no? Le ha dado un poco ese tinte, no sé si es lo que... Y bueno, y una potencia verdaderamente brutal, ¿no? Que yo entiendo que es lo que mejor le ha sentado al disco, ¿no? Lo que necesitaba.
Sí, sí. Bueno, también hace mucho que un guitarrista como Oyer haya entrado en el grupo porque, por ejemplo, Oyer tiene una técnica de tocar la guitarra que es una muy contundente y muy limpia a la vez. Tiene una mano, una muñeca derecha que ya querrían muchos. Y luego sí que fuimos muy, muy insistentes con Pedro en el sentido de que este disco tenía que sonar más cristalino. Que sí, que hay muchísimas capas y tal, pero que si suenan más difuminadas y se oyen más de fondo... Le va a dar, ¿cómo decirlo? Le va a dar limpieza, ¿no? Le va a dar un sonido que va a ser agradable, pero que a su vez va a ser muy... al haber tanta capa, pues va a ser muy, muy complejo y va a tener pues un fondo más para revisar varias veces, ¿no? Que a la primera escucha, a lo mejor lo que decías tú antes, no se perciben todos los detalles... Y bueno, pues en ese sentido la verdad es que Pedro ha hecho un trabajo magnífico.
Hablando de detalles, están las colaboraciones, ¿no? Que veo que tenéis en el disco. Javi Rubio, ¿no? Pues que ha aportado una serie de instrumentos, por ejemplo. Luego, a ver si veo por aquí todas. También tenemos a Zarach Lach, del Época, ¿no?
Que sí, también, Zarach, sí.
Eso es, con el Whistle. Dan Hoyos, ¿no? Igual este se nos va un poco más de lo que es el estilo folk, pero también ha aportado lo suyo en un par de temas. Todo eso también reviste muchísimo lo que es el resultado final, ¿no? ¿Cómo van surgiendo? ¿Cómo vais contando con ellos?
Bueno, Javi, por ejemplo, al violín le tuvimos también en Amalur, grabó él todos los violines y con lo bien que quedó, pues quisimos contar con él otra vez. Y luego el resto de colaboraciones pues han sido
Dagda,
a raíz de...
Dagda también. Que
Dagda, sí. Dagda es un amigo mío ya de hace mucho tiempo, bueno, amigo del grupo. Y es un multiinstrumentista fantástico, o sea, no sé ya, he perdido la cuenta de todos los instrumentos que toca. y además tiene mucha facilidad para producir arreglos, sin haber traído nada preparado, se pone en el estudio y en 5 minutos ya te ha hecho algo que queda genial. O sea que vamos, para nosotros también un placer contar con él. Luego también hemos tenido a Zarak, que graba los whistles también en Souls on Fire, y en ese sentido sí que es verdad que le ha dado un punto fiestero al tema que a lo mejor no hubiéramos conseguido de otra forma, ¿no? Y la verdad es que ha quedado genial. Y bueno, luego Dan, que nos ha echado un cable también con las guitarras acústicas, sobre todo en la intro. Uh-huh. Pues al final contar con músicos así de esa talla, pues te hace todo más fácil.
Bueno, el resultado a mí me parece que no desmerece nada a lo que nos pueda llegar a nivel internacional de ninguna banda, ¿no? Tenéis ya una trayectoria, no lo digo por decir. Y es que es verdad, escucho muchísima música y bueno, pues la verdad que hago esto para apoyar a las bandas, que algunas veces alguno dirá, igual es que eres muy blando, pero es que yo no tengo, igual ni siquiera soy nadie para criticar a nadie y menos para hablar mal, eso para empezar. Pero lo cierto es que también lo digo con sinceridad, creo que me pueden llegar bandas a nivel internacional dentro del estilo, pues hombre, no podemos decir que vosotros sois los pioneros de un estilo concreto, pero sí que sois músicos de un gran nivel y tenéis vuestro propio sello, ¿no? Vuestra propia huella. ¿Cómo ves un poco la posición de Incursed ahora mismo en lo que puede ser ese panorama, si a nivel de tener cierta repercusión? Claro, está la cosa parada a nivel de festivales, que también es sobre todo donde más se puede mostrar un grupo, pero ¿cómo os veis dentro de todo ese panorama donde hay una serie de bandas que pueden ser incluso referencia para vosotros, pero luego también hay un montón de grupos que estáis haciendo las cosas bien y que entiendo merecéis ganaros ese hueco, reconocimiento y sobre todo recoger lo que es el trabajo, lo que habéis sembrado, ¿no? Y que bien se merece una buena cosecha, ¿no? En cuanto a nivel de popularidad, crítica, reconocimiento, en definitiva.
Bueno, ya sabemos que esto es un mundo en el que todo el mundo se le ocurra muchísimo y es difícil destacar sobre nadie, ¿no? Pero en ese sentido también, por ejemplo, con Tomás Kille de On Fire sí que hemos dado un pequeño paso adelante y desde que estamos currando con él sí que hemos aparecido en sitios más cada vez más grandes, en sitios a los que no habíamos ido antes, por ejemplo, hace 5 años no habíamos bajado de Madrid para tocar y ahora pues hemos estado en Andalucía, hemos estado en Alicante, hemos estado en Portugal, hemos estado en Valencia, o sea que hemos llegado a sitios a los que no habíamos llegado y bueno, pues es lo que digo, que es difícil destacar, entonces no vas tampoco a... No sé, no vas a echar a la gente para poder estar tú ahí arriba. Entonces, pues bueno, nos conformamos también eso, ¿no? Con ir siempre arriba, o sea, aunque sea muy despacio, ir poco a poco y pues ya llegaremos a donde tengamos que llegar, ¿no? No, la verdad es que no me preocupa, es lo que decía antes también. Estamos aquí para divertirnos y si conseguimos cosas en el camino, genial. Si no las conseguimos, nos vamos a divertir igual y vamos a hacer pasar un buen rato a la gente, ¿no? La verdad es que en ese sentido no somos muy ambiciosos. Tenemos nuestra vida, nuestros trabajos y bueno, pues lo que llega, o sea, lo que tenga que llegar, pues llegará. Uh-huh. Tampoco nos vamos a echar a llorar por eso.
Y la satisfacción del trabajo bien hecho.
Eso es, sí. En ese sentido también intentamos que los discos queden, pues eso, para el recuerdo, ¿no? Para escucharlos dentro de 10 años y decir, hostia, vale, no lo hicimos mal. Luego siempre hay cosas que dices, hostia, esto lo podía haber hecho mejor, pero bueno, también es parte del aprendizaje, ¿no?
Y bueno, ¿cómo se está afectando o cómo os va a afectar esta situación actual que parece que se alarga mucho en el tiempo? Te has tocado con Valdemar con las restricciones, que es una aventura, porque claro, hay restricciones que de una semana para otra incluso te cambian incluso el horario del toque de queda y sí. Resulta que ya no sabes si se puede hacer el concierto, si no se puede hacer. Aparte de ya lo que es ver el concierto en esas condiciones, está la incertidumbre de si se va a poder hacer, de si va a haber un confinamiento perimetral, yo qué sé, de si nos van a meter de nuevo a todos en casa, o sea, es un puñetero lío. Sí. Claro, el estilo que hacéis con Incursion no es exactamente el mismo que el de Valdemar, aunque bueno, a mí también se me debe, no lo he visto, pero creo que se me haría bastante duro ver a Valdemar sentado, aunque yo no sea un tío de meterme ahí demasiado, no sé, en un pogo, en el meollo, ¿no? Pero me gusta ver el ambiente, ¿no? Y en concreto vosotros todavía sois una banda que se me hace más complicado incluso que Valdemar, pues verlo en esa situación. No sé qué posibilidades barajáis, si creéis que se puede hacer algo, aunque sea puntualmente, si es mejor, el disco está reciente, si es mejor esperar, a ver si en un futuro se puede hacer, por ejemplo, una presentación con una sala a rebosar y con la gente, pues eso, compartiendo una cerveza sin que nos pensemos que nos estamos matando el uno al otro, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis?
Lo vemos bastante, bastante negro el panorama, porque sí que es verdad que hemos tenido un par de ocasiones o un par de opciones en las que parecía que iba a prosperar algo, tanto, bueno, solo en el País Vasco, o sea que realmente tampoco, y aún así ha sido imposible, porque de una semana a otra pues te cambia el panorama entero, te lo cambian, no sé cómo va, pero pero está claro que las restricciones son para cumplirlas y en ese sentido pues se van atrasando los eventos posibles que pudiera haber o se cancelan, entonces pues bueno, pues habrá que esperar a ver si en un futuro se puede presentar el disco aunque sea con la gente sentada, pero está claro que tienes toda la razón en el sentido de que no podemos, o no es que no podamos, sino que no queremos tener que ver a la gente sentada, que si pudiera ser de pie y pues eso, pegándose o... Es lo que decía el otro día también en una entrevista, que si no veo esguinces o no veo que la gente se disloque cosas, no me divierto, no, es también una broma, ¿no? Pero sí, está claro que ver a la gente reír, saltar y beber y divertirse, pues es algo que te da feedback, que te retroalimenta, ¿no? Y te da, joder, te da energía para darle caña al asunto. Y si ves a la gente sentada, la verdad es que en un bolo de estos no sé cómo me lo tomaría. Sería... No es que me lo tomaría mal, sino que no sé cómo me sentaría a mí teniéndome que mover yo, o si me quedaría parado, no sé lo que haría, la verdad. Entonces sí que preferiría que fuera ya sin restricciones y con la gente de pie. Uh-huh. Pero bueno, que si hay que presentarlo con la gente sentada, pues se hará. No quepa ninguna duda.
Alguna brecha, la que decías, alguna brecha con muñequera de pinchos ya hemos visto por ahí. Sí. Y guardas el recuerdo como con cariño, ¿eh?
Sí. Bueno, pues yo he visto un tío que se sacó el hombro, se le salió.
Madre mía.
Otro que se hizo un esguince, vamos.
Tampoco hay que llegar a
tanto.
Es
una locura.
Tampoco hay que llegar a tanto, ¿no? Bueno, te he preguntado por la portada, me estaba dando cuenta que me imagino que es de Adolfo, por el estilo. Que si hablamos de estilo propio, tengo que decir que Adolfo Wattbanner es un tío que también a nivel de portadas está consiguiendo crear un estilo y se está convirtiendo, bajo mi punto de vista, en un portadista. Bueno, se está convirtiendo, igual se ha convertido ya en un portadista, ¿verdad?
Sí, para nosotros se ha convertido ya.
Enorme, ¿eh? O sea, y encima, como digo, con un estilo que se hace reconocible, que no te hace casi falta ni ver la firma para saber que es suya, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad es que con Adolfo, bueno, ya desde Amalur estamos currando con él, pues en todo lo gráfico se encarga él, le damos manga ancha. Y casi siempre, la primera vez que nos trae ya un boceto, ya decimos, vale, esto es la portada. O sea, tira por ahí, dale caña, porque es lo que te pedimos y ya está, ya has acertado. Y en ese sentido, pues tiene como un feeling ahí con nosotros que, aparte de que a él le gusta mucho la música que hacemos, no sé por qué, tiene ese... Tiene ya como un atajo, ¿no? Para llegar a lo que queremos llegar nosotros también y vamos, sí, bueno, no hay más que ver el trabajo que ha hecho con muchas otras bandas, pues con Valdemar antes, con Elegance of Kings o, yo que sé, Usuales, con Ad Eternum, ha hecho unas portadas, vamos, que bueno, con su propia banda, de hecho, con Hex también, que se encarga de hacer todo el tema artwork y vamos, es un tío que te da todas las garantías y para mí, vamos, es una gozada siempre echar una cerveza con él y empezar a comentar, bueno, ¿cómo vamos a tirar para el siguiente disco? ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Es una gozada.
Y tampoco te había preguntado por los videoclips. Que yo sepa, ha habido dos, el de Vasca, además de temas bien diferenciados. El de Vasca Vigin y el de Just All My Beer. Son temas bien diferentes, pero no dejan de ser el segundo y el tercero, porque quitamos la intro, ¿no? Que yo no sé si vais a seguir el orden. Bueno, también está Pachi Porri como lyric video.
Como video lyric, sí.
Sí, eso es, pero...
Bueno, lyric video.
Bueno, como que lo queramos decir.
Sí.
El tema es, no sé si podéis seguir el orden, porque como es un trabajo realmente tan directo como decimos... ¿Habéis cogido esos dos, no sé si por alguna razón en particular o porque mismamente ya al principio de la obra, con tan solo dos temas, tenemos dos canciones tan diversas y tan identificativas del disco? Y no sé si tenéis en mente, teniendo en cuenta además la situación tal y como está, pues que igual en un futuro la forma de estar activos también es hacer algún otro vídeo, no sé qué pensáis.
Ya, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar el tema, entonces pues de momento estamos un poco a la expectativa. Y sí, bueno, el vídeo de Vasca Vigin se diferencia mucho del de Just All My Beer, porque, por ejemplo, el segundo lo empezamos a grabar justo la semana anterior a que se empezara a confinar la gente y el estado de alarma y demás, y tuvimos que completarlo, pues eso, se ve en el vídeo, con las grabaciones caseras que hicimos, con un filtro como de cámara de seguridad y tal, y luego el de Vasca Vigin fue otra cosa distinta porque lo grabamos, creo que fue en septiembre, y ya lo pudimos grabar en la calle, pues eso, con los paisajes que se ven y tal. Y trabajamos ahí con Íñigo y Igor Cruchaga de Dando al Rec. Íñigo de, bueno, bajista de Destin, también le conoceréis. También, pues es un director cojonudo para hacer videoclips y además el feeling con él también es espectacular. O sea que, vamos, nos entendió. Nos pusimos a hacer un brainstorming y en media hora ya teníamos todo el concepto de cómo iba a ser la historia y cómo la íbamos a contar, o sea que también una gozada trabajar con él.
La verdad que en todos los aspectos aquí en Vizcaya tenemos gente brillante. Portadistas, músicos, productores de vídeo. Faltaba un gran programa de radio. Llegó,
eso te iba a decir, también hay presentadores de radio buenos, joder.
Llegó Ropidea y llegó Ropidea. Así que lo dicho, pues bueno, pues para mí es un auténtico placer haberte tenido aquí. También, bueno, que la gente sepa, pues que miembro en Valdemar, que podíamos estar hablando hasta de Straight to Hell, ¿no? De Valdemar, que me falta presentarlo cuando quiera venir.
Que no viene Carlos, pues entonces.
Cuando quieran venir por aquí, tus compis, pues que vengan. Seguro que son capaces de dejarte el marrón a ti y decir, oye, ya que iba este, pues.
habría que ver.
Que se jodan, que vengan ellos si quieren. Que son los que llevan son los que llevan ahí muchísimo tiempo tirando del carro. Y por supuesto, las puertas están abiertas también. Bueno, de Valdemar, de Orion Child. Uh-huh. Repasaba un poco para hacer la entrevista y no me acordaba de que habías estado en Under Silence, que es una banda, bueno, que en su día, pues puntualmente, bueno, a mí me gustó el trabajo que presentaba, muy en estilo Blind Guardian, hace ya 10 años de aquello. Y tengo que decir que mi memoria no me daba para. O sea, no recordaba que estuviste ya en aquel momento, pero bueno, que llevas una trayectoria brutal en este tiempo, con bandas que a mi modo de ver, pues cada una tiene lo suyo, en cada una también tienes un rol diferente, pero bueno, creo que con lo joven que eres todavía y la trayectoria que tienes, creo que nos queda todavía mucho por disfrutar de lo que John Cole puede ofrecer en esto de nuestra música, en el rock, el metal, además en estilos bien diferenciados. Para mí,
me voy a poner rojo al final, ¿eh?
Coño, a ver, hay que reconocer, por lo menos que sirva de reconocimiento, y tampoco, no te va a servir igual para comprarte un chalet, ¿no? Pero no, yo pensé, por lo menos que
para la entrada, por lo menos, ¿okay?
No, pero está bien que nos reconozcamos en un país de tanta envidia, de que parece que tanta zancadilla por el camino, y que estamos todos haciendo la guerra por nuestra cuenta y cualquier cosa sirve para que nos peleemos, y tampoco hay de unión. Yo por lo menos en este programa sí que creo que hay que hacer un reconocimiento, siempre dentro de la mayor objetividad posible, pero vamos, que creo que hay que hacer un reconocimiento a los que estáis haciendo un buen trabajo y a los que, bajo mi punto de vista, pues tenéis un talento que lo estáis poniendo, lo estáis llevando a cabo, y el deseo para mí sería que cualquier persona, que tenemos todos un don o varios dones o talento en hacer algo, pues que cada uno encuentre su sitio en este puñetero mundo, dentro de lo que quiera aportar, de lo que quiera hacer y de lo que sepa hacer. Y en ese sentido, pues yo no me cabe duda que, pues bueno, vosotros, en este caso tú como teclista y, bueno, vocalista también, pues creo que eres un músico de nivel y lo demuestras en cada una de las bandas. Para mí, un placer tenerte aquí. Enhorabuena, por supuesto, a Incursion en conjunto por este trabajo, y que sabéis que las puertas están abiertas para que volváis por aquí cuando os dé la gana. Incluso en tiempos como estos de confinamientos perimetrales, y aquí hemos estado, viéndonos la cara.
Pues sí, sí, la verdad es que es una gozada poder ver a alguien, porque vamos, estar encerrado en casa y no salir, y yo encima que estoy teletrabajando desde marzo, es que, vamos, es como un oasis, ¿no? De un poco de paz y un poco de respirar aire, la verdad es que me da la vida.
De normalidad.
Sí, sí, o intentarlo, por lo menos. Estoy aquí solo, encerrado en una habitación igualmente, pero...
Bueno, pues nos estamos viendo.
Eso es, por lo menos vemos las caras,
así,
eso es.
Así que lo he dicho, si me ha dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar, lo que te apetezca.
No, pues nada, daros las gracias por tratarnos como si estuviéramos en casa, como siempre, y nada, pues ayer salió el disco y a escucharlo, y a ver si algún día podemos vernos las caras también en un recinto, ¿no? En una sala o en un festival al aire libre, que tampoco sería tan difícil, ¿no? Si es al aire libre, ¿no?
Lo que pasa es que ahora estoy mirando al pasado y digo, ¿cómo aguantaba el ritmo de conciertos que llevaba antes?
Sí, ¿no? Porque... y el primer mes lo agradecí, pero ya el segundo estaba ya subiéndome por las paredes, o sea que...
Cuando vuelva esto va a haber overbooking, ¿eh? Porque todo el mundo está programando conciertos. Mirar noviembre, por ejemplo.
Pues qué ganas.
Y pero todo el mundo está a ver cómo nos repartimos. Pero bueno, para ir a todos.
Ya nos multiplicaremos, no dormiremos, dejaremos los trabajos, lo que haga falta. Pero bueno.
Y ya lo último que te pido, ¿qué tema quieres escuchar o quieres que escuche nuestra audiencia para terminar la entrevista? El que tú quieras.
Bueno, pues vamos a ir con The Black Hunter, por ejemplo, que es así más seria.
Venga, pues The Black Hunter, con ello cerramos la entrevista. Que nos sigamos viendo por muchos años, John Cole, con cualquiera de
eso
tus
espero.
Bandas, y mucha suerte con todas ellas, que realmente, no es que merezcáis la suerte, yo siempre digo, merecéis que se haga justicia, ¿no? Y que se reconozca
bueno,
lo que está bien hecho, pero bueno.
Da igual, mientras lo pasemos bien, me vale, y mientras conozcamos gente genial como tú y como Sergio, pues me vale todo.
Venga, pues un placer, hasta otra.
Un saludo. We'll be right back.
Sigues escuchando La Mirada Negra y, como bien decíamos, pues nos vamos a pasar en el día de hoy de la una del mediodía, bueno, cosas del directo, pero un auténtico placer haber tenido por aquí a John Cole y presentar más en profundidad este trabajo de Incursed. También pedimos disculpas porque la sintonía ha sonado casi entera, la sintonía de noticias, porque estamos aquí arreglando una serie de problemillas, pero ya tenemos por aquí a Sergio, que ha estado pacientemente esperando durante la entrevista y al cual damos la bienvenida al programa. Buenas, Sergio. Bienvenido de nuevo a tu sección, a tu sección que compartes con todos nosotros, pero al final este espacio donde nos pones al día de lo que ha ocurrido esta semana y también de lo que se conmemora.
Pues nada, buenos días y pacientemente esperando, ¿no? He estado disfrutando de la entrevista con Yorko, por supuesto.
Bueno, pues adelante con ello cuando te apetezca y como siempre, pues lo dicho, bienvenido a La Mirada Negra, que es... Bueno, no sé si es tu segunda casa, ¿no? Los vídeos, sí, la sí. Primera, y esta pues la puedes tomar como tu segunda casa, pero si quieres es la primera también. La primera bis. Venga, pues adelante.
Bueno, pues vamos a hablar hoy, vamos a empezar hablando de Rush, el power trio canadiense, que como sabes desde 2015 no tiene actividad y ya mucho menos desde que hace un año, y mira, creo que mañana hace un año y un mes del fallecimiento de Neil Peart. Y que, bueno, pues que parece ser que no... Bueno, está claro que Rush como tal ya no va a volver a ser. Pero sí hemos escuchado esta semana unas declaraciones del guitarrista de la banda, de Alex Lifeson, que ha asegurado en una entrevista que ha hecho a Mike White Music que bueno, que tanto él como Geddy Lee, el bajista de la banda, el otro miembro del Power Trio, han estado hablando de volver a trabajar juntos. No han concretado realmente en qué se va a concretar esa colaboración, pero que sí tienen previsto colaborar juntos. Ya tenían previsto hacerlo en 2015, pero bueno, no se pudo llevar a cabo porque Geddy Lee en ese momento también estaba muy ocupado con la publicación de un libro y demás. Y bueno, pues desde luego lo que sí hizo el fallecimiento en el Perth es poner punto final a Rush como tal. Así que nada, estaremos expectantes a saber cómo queda esa colaboración entre Geddy Lee y Alex Lifeson, que evidentemente pues será algo muy parecido a Rush. Pero también hay que decir que recientemente el propio Geddy Lee ha revelado en una entrevista a la revista Rolling Stone por qué no se publica desde 2015 nuevo material de Rush. Y es que él ha dicho que realmente no hay nada más útil para publicar como nuevo material del grupo, que no queda nada y que quizás hay algunas demos por ahí a medio terminar en algún lugar... pero que probablemente si se quedaron a la mitad es porque no consideraban que era un material que tuviese la calidad de ser publicado como Rush. Por otra parte, vamos a hablar ahora de Hansi Kurtz, el vocalista de Blind Guardian y también de Demons and Wizards hasta esta semana, porque bueno, el proyecto que dimos en Wizards, que fue fundado hace ya más de 20 años junto a John Schaffer. Y bueno, pues como hemos comentado también aquí en otras semanas, John Schaffer ha sido detenido, sigue detenido en Estados Unidos por haber participado en el asalto al Capitolio el 6 de enero. Y bueno, pues este pasado lunes, 1 de febrero, Hansi Kurtz publicó un comunicado en el que decía que había notificado a John Schaffer y a Century Media que abandonaba el proyecto Demons and Wizards con efecto inmediato y que su colaboración con John y con Demons and Wizards se había acabado.
Suponemos que por lo del Capitolio. ¿O no ha dicho las razones,
sí. ¿No? No, se ha quedado ahí la cosa, se entiende que sí, y bueno, también al final es algo que le está salpicando a él directamente.
Y, y evidentemente él piensa en sí mismo, porque lo que yo no me voy a creer es que haya conocido a John Schaffer el día que asaltó el Capitolio. O no sé, o sea, algo... vamos, si le hubiera quitado a su mujer o algo así, no sé, si hubiera acostado con su mujer, entendería que se fuera de Demons and Wizards. Lo otro, no sé, bueno, cada uno que lo valore como quiera, yo creo que aquí lo importante para mucha gente sobre todo es la imagen personal. Uh-huh. Y bueno, pues yo puede ser probable lo que ha hecho John Safer. También entiendo que sus motivos tendría, y no sé, y entiendo que si tú eres amigo de John Safer desde hace años, le deberías de conocer, no sé. Uh-huh. Y yo por lo menos lo que haría sería decirle: tío, pero ¿cómo haces eso y en qué líos te metes? ¿No? Un poquito de, no sé, por lo menos, ¿no? Por lo menos
a
eso.
A lo mejor lo ha hecho.
A lo mejor lo ha hecho y le ha dicho el otro: vete a tomar por culo, voy a implantar aquí la nueva ley yo solo. No sé.
Nosotros somos, o sea, yo somos el comunicado y a partir de ahí ya no sé. Todo lo demás son especulaciones.
Me resulta tremendo cómo huye la gente a veces de... Igual, ya te digo, tampoco conozco yo a John Safer, igual tiene toda... la razón.
Y bueno, ya que estamos hablando de Dimos Sangüizas, voy a decir que mañana se cumple 21 años de la publicación del primer disco. Como no va a entrar en las efemérides de esta semana, sino en las de la que viene, pues ya aprovecho para decirlo.
Pues igual ponemos hasta el tercero dentro de poco, porque no lo he pinchado todavía en el programa, el otro día me di cuenta. Uh-huh. Y aunque Century Media lo ha retirado, yo lo sí
pues
lo...
el tercero se cumplirá un año de su publicación el día 22 de este mes.
Pues a ver si antes de que se cumpla lo ponemos aquí en la radio. Uh-huh.
Bueno, vamos a continuar con una nueva banda que se llama Go Ahead and Die. Es bueno, pertenece a, o ha firmado, mejor dicho, con Nuclear Blast. Y bueno, pues es un proyecto que a lo mejor si no tuviese a los integrantes que tiene, pues no estaríamos hablando de él. O sí, no lo sé. Pero en principio es por quién comanda este proyecto, Go Ahead and Die. Y es la nueva banda liderada por el vocalista y guitarrista brasileño Max Cavalera. Uh-huh. Que además está acompañado por su hijo Igor Amadeus Cavalera, cantante, guitarrista y bajista. El trío también lo cierra Chuck Coleman a la batería. No se ha publicado aún todavía ni un solo tema de esta banda, pero en la nota sí se dice que mezcla elementos de death y thrash metal con influencia de los primeros Celtic Frost y una actitud punk. Max Cavalera también dice que sobre el sonido de la banda, que es una colaboración única entre padre e hijo que mezcla la vieja escuela con una nueva actitud, riffs enfermos y letras abrasivas de Igor y la batería brutal de Chuck Coleman. Uh-huh. Se espera que próximamente se den a conocer más detalles del próximo lanzamiento de esta nueva banda, aunque también hay que decir que Max Cavalera va a publicar próximamente un nuevo disco de Soulfly en el que está su otro hijo, Chayon. Uh-huh. Así que nada, no hace más que... Bueno, será porque están todos en casa. Bueno, yo que sé.
Todo queda en familia. Más fácil, ¿no? Más a mano.
Sí, sí, no, está
eso,
claro.
Eso es. Y como con esto de confinamientos y demás, pues mira, mejor uh-huh. con tu familia. Conviviente solo. Eso solo es. Se puede grabar discos y entre convivientes.
Bueno, continuamos con la banda Trapera del Río, la banda catalana que anunció el pasado jueves en redes sociales y en una entrevista a Metal Hammer su cese musical. No obstante, la banda catalana pretende despedirse por todo lo alto con una gira de despedida y además para celebrar que este año cumplen 45 años de carrera y van a cerrar ese ciclo de 45 años con esa gira de despedida que promete ser espectacular. Ya veremos a ver
cómo se hace.
Cómo se hace y cómo se puede celebrar. Pero que la banda ha dicho que pronto se van a anunciar nuevas fechas y que irán avisando de las fechas y de los lugares. Y que no se preocupe la gente porque van a ser unos cuantos. Uh-huh. Eso, que tocarán además por última vez todos sus clásicos y que lo harán acompañados de sus queridos amigos Rad Penat, que hará las veces de banda telonera. Uh-huh. Vamos a hablar ahora del proyecto sin ánimo de lucro Metal Against Coronavirus o Coronavirus, que recauda fondos para luchar contra la enfermedad. Es un proyecto, como digo, impulsado por Jordi Creus Codina de Pánico al Miedo con la intención de ayudar a combatir la COVID-19 recaudando fondos a través de discos recaudatorios. Las ganancias obtenidas se destinan al Fondo Respuesta a la Solidaridad de la COVID-19 de la Fundación de las Naciones Unidas para la Organización Mundial de la Salud y pues en este proyecto ya han colaborado gente como Ross DeVos, Jeff Becerra de Possessed, Carl Willets de Wallflower in Memoriam o James Murphy de Death Obituary o Testament. También no solo músicos, sino que también han colaborado ingenieros de sonido y productores que están incorporando a la, que se están incorporando a la iniciativa. Y bueno, pues ya habían sacado anteriormente algunos temas, ahora estrenan On the Edge of Consciousness, que es, como digo, el nuevo tema de este proyecto Metal Against Coronavirus. Este tema, On the Edge of Consciousness, está compuesto por los hermanos Epoye y Zaratozón de Survival y Suicide, con letras y voz de Sam Molina de Terrorizer. Y también está Falke, componentes de Falke, guitarra de Foscor, Isaac González a los teclados de Survival y Suicide, Andoni Basman de Extinction y Fitisis al bajo y Alfred Berenjena, batería de Sociedad Alcohólica. Y ahí lo dejo.
Perfecto.
¿Por dónde iba ahora? Ah, sí, Premonición. Va a ser el nuevo disco de la banda madrileña Power Metal Ankara. El grupo ya ha grabado el álbum en los estudios Mega Sound de José Rubio en Ourense y se espera que salga a la venta en abril de 2021. Para ello también han abierto un crowdfunding, un proyecto crowdfunding en la web nakerband.com, y ahí se puede colaborar con la banda adquiriendo diferentes artículos de merchandising y discos y demás. Hay que decir que actualmente Ankara está formada por Pacho Brea, como no puede ser de otra manera, las voces, Alberto Marín y Cecilio Sánchez a las guitarras, Matt de Vallejo a la batería y Sergio Martínez al bajo, que no soy yo.
Hay que dejarlo claro.
Sí, por si acaso.
De momento, como músico, no, bueno, igual has hecho tus pinitos, ¿no?
No,
ni eso, ¿no?
Entonces, no me deja mi madre.
yo intenté, saqué unos acordes en una oportunidad y dije, esto no es lo mío.
No. Yo, la música para los profesionales, la dejo a los demás. Y siguiendo con Ankara, también hay que decir que se ha publicado o se han editado en CD las maquetas de Ankara a través de DMS Distribución, y bajo el título El origen 1995-1998. De esa manera, Demons Records, que es quien saca el trabajo, recupera sus dos primeras maquetas y tres bonus tracks de un directo de 1997. En total, 12 temas, 5 de la demo del 97, 4 de la demo del 98 y los tres bonus tracks en directo en la sala EVE de 1997. El sonido ha sido remasterizado también por José Rubio en los estudios Mega Sound y la portada es de José Antonio Vives. Durante todo febrero va a tener una pequeña rebaja el disco en Demons Records, así que quien quiera hacerse con las maquetas de Ankara, pues ahí tiene la oportunidad. Vamos a hablar ahora de Finito de Badajoz, también conocido como Candy, mítico guitarrista y vocalista de Reincidentes, que anunció el pasado miércoles junto a la banda sevillana que deja el grupo tras 27 años de compromiso. En el comunicado ambos decían, tanto Reincidentes como Finito de Badajoz, que sus caminos se separan desde la amistad, desde la fraternidad y desde el orgullo de ambas partes por haber pertenecido a esta familia. 27 años han sido los que ha pertenecido Candy, Finito de Badajoz, a Reincidentes. Y bueno, pues la banda ha dicho que apoya, admira y comparte su decisión de explorar nuevos campos en lo artístico y personal y le desean la mejor de las suertes, ofreciéndole toda la colaboración que desee en cada momento, al igual que le ha hecho con Reincidentes. Finalizan diciendo que siempre será su hermano y que quieren que le vaya lo mejor en su vida entera, al igual que él lo desea para Reincidentes. También se ha anunciado esta misma semana que Coyote Zora es el nuevo grupo donde Candy, más conocido como Finito de Badajoz, va a poner la voz junto a Nacho Puyol a la guitarra y los coros, Daniel Risco al bajo y Manuel Escacena a la batería. Y han lanzado el primer single titulado Vainilla Superstar. Uh-huh. Y finalizamos las noticias con la banda islandesa Vintage Caravan, el power trio, que ha confirmado que su nuevo trabajo de estudio va a llevar por título Monuments y que su puesta a la venta se ha fijado para el próximo 16 de abril de la mano de Napalm Records. Bueno, la propuesta de Vintage Caravan es bueno, está inspirada en los años 70, con atmósferas psicodélicas progresivas y propias del blues rock, y Monuments es un nuevo paso en la carrera del power trio islandés. Creo que ya es el cuarto disco, si no me equivoco, y en esta ocasión han presentado o han elegido para presentar el trabajo el primer single, Whispers, que bueno, pues es lo nuevo de Vintage Caravan, este adelanto producido y mezclado por Ian Davenport video, o sea, por Ian Davenport, y también el videoclip, que está disponible en YouTube, ha sido dirigido y editado por Goskal Daddy y Bernhard Reynison en Reykjavik. Así que nada, escuchamos Whispers de Vintage Caravan y luego volvemos con las efemérides.
Eso es, y seguimos adelante. Ya estamos 4 minutitos fuera de la hora, algo que hoy tenía que pasar sí o sí, porque se nos ha complicado además un poco el programa con respecto a lo que teníamos previsto, y pasa cuando no se nos complica, así que por lo tanto, pues teniendo en cuenta que John Cole nos ha llegado un poquito más tarde de lo que teníamos pensado, casi que hoy por lo menos tenemos disculpa. Vamos a escuchar de Vintage Caravan y seguimos con las efemérides.
Monterey.
Bueno, pues seguimos escuchando, seguís escuchando La Mirada Negra y vamos a ir con las efemérides de esta semana, a ver si nos da la... Decíamos que teníamos unos problemillas que estábamos intentando solucionar. A ver si nos da la batería del portátil, Sergio.
A ver, a ver.
Venga, que si no vamos a tener que cortar a medias, así que no te voy a interrumpir para nada. Bueno, efemérides de esta semana, venga,
pues
adelante.
Más que apunta un montón. A ver, bueno, la semana del 1 al 7 de febrero, y empezamos siempre por el lunes, pues vamos a recordar a Jefferson Airplane. Recuerda que la semana pasada también les mencionábamos un par de veces o tres, pues esta vez, esta semana comenzamos con ellos, Jefferson Airplane, porque el 1 de febrero de 1968 ponían a la venta Surrealistic Pillow, su segundo álbum de estudio. Blue Oyster Cult también publicó un 1 de febrero, en este caso en 1973, su álbum Tyranny and Mutation. Y ese mismo día, el 1 de febrero del 73, Alice Cooper lanzaba uno de sus álbumes más carismáticos, Billion Dollar Babies. Motorhead, junto a Girls' School, lanzaba St. Valentine's Day Massacre, el 1 de febrero de 1981. Además, Antonio, es que esta semana tenemos una cantidad de discazos que no te puedes imaginar. Aparte de los que ya he dicho, el 1 de febrero del 84 Manowar publicaba Hail to England. El 1 de febrero de 1986 Gravedigger lanzaba War Games. En 1988 Steeler lanzaba Undercover Animal. Tesla publicó el 1 de febrero de 1989 Great Radio Controversy. Jack Stars Burning Star lanzaba el álbum homónimo también el 1 de febrero del 89. Cathedral lanzó The Serial Mirror el 1 de febrero de 1993 y ese mismo día Acid puso a la venta Objection Overruled, otro de los grandes discos de la banda alemana. En 1999 Anvil lanzaba Spirit of Sound y tres cumpleaños que pudimos celebrar el 1 de febrero y además que ya vi que algunos de ellos por lo menos les felicitaste. Esta vez no se te ha pasado, Antonio. Felicitaste, si no me equivoco, a Capi Guarrochena, el que el pasado lunes cumplía 51 años. También cumplía años el pasado lunes Pedro Monge, guitarrista y productor de trabajos como por ejemplo el que hoy hemos tenido como protagonista, el de Incursed, y además guitarrista de Valdemar, que cumplía 41 años. Y Jonathan Pernia, cantante de Hex, también cumplió el pasado lunes 38 años.
Yo cuando lo veo en Facebook, como lo chivo a Facebook, tampoco...
Bueno, como todos.
Ya, lo que pasa es que lo que me fastidia de eso es que algunas veces te lo chiva y otras veces no.
Ya.
Entonces, claro, con alguna gente quedas bien y con otra quedas mal.
Bueno, continuamos. 2 de febrero, el pasado martes, cumplía 51 años Aitor Gorosabel, cantante y guitarrista de Sud Agar. 79 años cumplió Graham Nash, el gran músico de folk rock de bandas como The Hollies o The Crosby, Stills, Nash and Young. Sid Vicious, se puede decir que una de las personas que mejor materializó el estilo de vida del punk de finales de los 70, falleció el 2 de febrero del 79 a los 21 años a causa de una sobredosis de heroína. Paul Baloff, vocalista de Exodus, falleció en 2002 tras sufrir un infarto cuando tenía 41 años. El 2 de febrero de 1981, o sea que esta semana se han cumplido 40 años de la publicación del disco Killers de Iron Maiden, el primer disco con Adrian Smith, el último con Paul Di'Anno. Lita Ford puso a la venta su disco Lita el 2 de febrero de 1988 y Primal Fear, de quienes hablábamos la semana pasada, debutaba el 2 de febrero de 1998 con el álbum homónimo. Acabamos de nombrar a Paul Baloff de Exodus y el 2 de febrero de 2004 Exodus, la banda, también publicaba el álbum Tempo of the Damned. Y también tenemos que felicitar, en este caso el martes, el 2 de febrero, a Egone Dorado, que cumplió 38 años y que, como sabes, Antonio, fue vocalista también de varias bandas. El miércoles fue el cumpleaños de Dave Davies, guitarrista de la formación británica The Kinks y que cumplió 74 años. El 3 de febrero, además, tenemos que decir que es el día conocido como el día que la música murió, porque, bueno, el 3 de febrero de 1959 fallecieron tras sufrir un accidente de avioneta Buddy Holly, de 22 años, The Big Popper, de 28, y Richie Valens, de 17 años. un hecho que también además quedó inmortalizado en la canción American Pie. Pearl Jam publicó el 3 de febrero de 1998 su álbum Yield. Nick Cave and the Bad Seeds lanzó Nocturama en 2003. En 2006, el 3 de febrero, In Flames lanzó Come Clarity. Y Cannibal Corpse también publicaba Evisceration Plague el 3 de febrero de 2009. Alice Cooper, hablábamos antes de la banda, ahora vamos a hablar de... del frontman, del artista. Alice Cooper alcanzó los 73 años el pasado jueves 4 de febrero. Mira, hoy no he apuntado aquí el nombre original, el nombre verdadero de Alice Cooper.
Pero esto sí no lo sabemos.
Sí, ¿no? Vincent Fournier. Fournier, eso. Mira, me salía Fortuny, ¿no? Fournier, eso es.
Hoy quedaba bien, fíjate. Hoy no me lo has preguntado.
Hoy no te lo he preguntado, pero lo has dicho tú. Bueno, Fleetwood Mac lanzó el 4 de febrero de 1977 su exitosísimo álbum Rumours. Echo and the Bunnymen lanzaba Porcupine el 4 de febrero del 83. Battle Axe ese mismo día también, en 1983, debutaba con Burn This Town. Satan Jokers lanzaba también el 4 de febrero del 83 su álbum debut, Les Fils du Metal. Y además hay que decir que Satan Jokers es una banda francesa y que este, Les Fils du Metal, es uno de los primeros discos de metal de una banda francesa. 1990, el 4 de febrero, Diamond Rex lanzaba el álbum Rated Rex. Queen publicó Innuendo el 4 de febrero de 1991, su 14º LP de estudio y último en vida de Freddie Mercury. Saxon lanzó el 4 de febrero de 1991, también ese mismo día, el Solid Ball of Rock, que bueno, significó el debut como bajista en la banda de Nibs Carter, y además no lo hizo simplemente para tocar el bajo, sino que para este disco contribuyó con 5 temas compuestos por él mismo y 3 en los que colaboró también con el resto de los miembros de la banda. Así que no fue un debut... que se pueda considerar pasajero, el de Nibs Carter con Saxon, que sigue siendo el joven del grupo, ¿no?
Y el nuevo,
eso es. The Offspring puso a la venta Ixnion de Hombre el 4 de febrero de 1997, y además hay que decir que el 4 de febrero es el día que su guitarrista Noodles cumple 57 años. Papa Roach debutó con All Friends from Young Years el 4 de febrero del 97. Immortal lanzó Songs of Northern Darkness el 4 de febrero de 2002. Y Black Sabbath cerró su gira de despedida, The End, el 4 de febrero de 2017 en el Genting Arena de Birmingham. Pues ya han pasado 4 años, Antonio. Parece que lo decíamos hace... nada.
Pasa el tiempo volando, la verdad.
Sí, sí.
Luego, también a veces los recuerdos son un poco selectivos, ¿eh? Hay veces que no sé por qué. Tienes un recuerdo que te parece que te hace más tiempo y se hace menos. Pero lo normal es lo contrario, que te parezca que el tiempo pasa volando.
Bueno, continuamos. 5 de febrero, que fue ayer, y cumplió años Duff McKagan, el bajista de Guns N' Roses, cumplió 57 años. Recordamos que en 1980 Witchfinder debutó con el álbum Given Hell, una banda del New Wave British Heavy Metal. Paradise Lost debutó también, en este caso el 5 de febrero de 1990, con el álbum Lost Paradise. Edge of Sanity lanzó el álbum Infernal el 5 de febrero de 1997, y hay que decir que Edge of Sanity es, junto a Opeth, la banda considerada como la primera en fusionar el metal extremo con el death y el black metal, además del rock progresivo. Coizan Cambria lanzó The Second Stage Turbine Blade el 5 de febrero de 2002 y esta misma banda en 2013 lanzaba el álbum The Afterman Descension. En 2008 Warbringer debutaba con War Without End y en 2010 dos discos, Mechanize, The Fear Factory y Strings to a Web, The Rage. Y además Nirvana puso a la venta Hormoning, un EP entre Nevermind e In Utero, que solo vio la luz en Australia y Japón el 5 de febrero de 1992.
Eso ha sido que se ha muerto.
Eso ha sido que se ha muerto, así que no puedo decir las de hoy ni las de mañana.
Pues si quieres las dejamos para la semana que viene.
Bueno, pues las recordaré para la semana que viene.
Qué lástima, estaba yo aquí aguantando la respiración.
Sí, no quedaba nada, pero...
Quedaba poquito, pero bueno, sí, vamos a terminar con el disco que recomiendas, ¿no?
Igual... Sí, eso sí. Eso sí, porque, bueno, aunque tenía ahí apuntados unos detalles, lo podemos comentar igualmente.
Bueno, pedimos disculpas a la audiencia. Esto es lo que tiene hacer el programa en directo. Y es lo que tiene que realmente seamos tan tradicionales, que cuando no venimos con papel, la tecnología nos falla.
Claro, es que hoy me ha fallado la tecnología porque no me he impreso los papeles.
Sí.
Entonces me he traído el portátil, que no me he dado cuenta que no traía el cargador. Y bueno, sin más.
Pues podríamos probar si el cargador que tengo yo aquí mío te vale.
Bueno, no lo creo, da igual.
¿Quieres que probemos?
Bueno, como quieras.
Espera un segundo. Bueno, pues estos dos días los vamos a tener que dejar fuera porque definitivamente el cargador no nos vale y bueno, pues no pasa nada, Sergio. Cosas del directo y nada, que la semana que viene, si quieres, recuperamos estos dos días, el sábado y el domingo, que es lo que nos faltaba, ¿eh? Al final casi yo pensé que íbamos a terminarlo.
Sí,
pero...
sí, yo también. Iba a ir, ponía 6%, pero de repente se apagó.
De repente, pues nada, pues el ordenador ha decidido que hasta aquí hemos llegado. Y vamos a terminar, eso sí, con el disco, la efeméride que destacamos esta semana.
Bueno, hablaba antes de que se cumplían, o que se han cumplido esta semana los 40 años del Killers de Iron Maiden, pero esta semana también ha habido otro mítico disco que ha cumplido también 40 años y que precisamente por eso lo he elegido. Nosotros que el Difficult to Cure de Rainbow, quinto trabajo de estudio de la banda de Richie Blackmore, y el debut además con la banda, el primer disco que grababa el gran Julian Turner. Un disco, como digo, es el quinto trabajo de Rainbow, publicado en 1981 por Polydor, grabado en los Sweet Silence Studios de Copenhague, en Dinamarca, y que, bueno, Julian Turner en este caso reemplazaba a Graham Bonnet, que llegó a grabar el tema más conocido de este disco, que es I Surrender. Lo llegó a grabar, pero bueno, finalmente por diferencias con Richie Blackmore, y qué raro. No, vamos, me sorprende mucho que alguien tenga diferencias musicales con Richie Blackmore. Pues bueno, pues Graham Bonnet dejó la banda y bueno, pues se pusieron a buscar un vocalista. En aquel momento, bueno, creo que justo acaba de dejar Julian Turner Fandango, y pues fue el elegido, tras hacer una audición, fue elegido por Richie Blackmore y sus compañeros para grabar este Difficult to Cure. Los integrantes de la banda en aquel momento, como en todas las épocas de Rainbow, pero en esta creo que la formación es realmente espectacular. Richie Blackmore, por supuesto, a la guitarra, Julian Turner a las voces, pero además tienes a Roger Glover al bajo, que además hizo de productor en este trabajo, Don Airey a los teclados y Bobby Rondinelli a la batería. Vamos, un supergrupo.
Una parte de Purple también importante.
Sí, sí, sí.
Vamos.
Totalmente. Y bueno, pues son 9 temas los que están incluidos en este trabajo, en el Difficult to Cure. Como digo, el más conocido, por supuesto, es I Surrender, pero es que el resto de temas es que no le van a la zaga. A mí te diría casi que I Surrender es de los que menos me gusta. Que no quiere decir que no me guste.
Y es mucho decir ya.
Claro,
¿eh?
Claro.
Y es mucho decir ya.
O sea, por ejemplo, Spotlight Kid me parece un temazo, no release. Pero bueno, el que he elegido, quizás no sea tampoco el mejor del disco, pero lo he elegido precisamente porque es el único en el que aparece acreditado Julian Turner como, como creador del tema, como compositor, junto a Blackmore y a Roger Glover. Así que he elegido Freedom Fighter, que es el séptimo corte del trabajo, para homenajear, pues bueno, los 40 años ya de este trabajo. Y encima me he dado cuenta que yo pensaba que sí, pero que no lo tengo en formato físico, así que nada.
No, yo no tengo que reconocer que yo tampoco es uno de los discos que tengo. Lo he tenido en vinilo en mis manos, me lo he pensado si cogérmelo, pero bueno, como más o menos conoces un poco las canciones y tal, luego resulta que te acabas decantando por otros. Y es verdad que es uno de esos discos que nunca está de más en una discografía, ¿eh? Desde luego, si eres amante del hard rock y del rock duro en general. Pues cerramos entonces con ello.
Sí, yo recomendaría también darle una vuelta a las letras de este tema también, de Freedom Fighter.
¿Ah, sí? Sí. Pues lo tendré que hacer. Sí, sí. Luchador por la libertad, de momento el título me gusta, eso tendríamos que ser todos.
Sí, pues habla un poco de, yo creo, de cosas que están de actualidad. Bueno, incluso podríamos decir que la portada, dentro de lo que cabe, ¿no? También.
Pues no lo había pensado, pero ahora que lo dices, sí.
Se me ha venido ahora a la cabeza.
Pues la verdad que sí, y además que, bueno, en estos tiempos...
Y el título. O sea, no lo había escogido por eso, ¿eh? Lo había escogido por los 40 años, pero...
Bueno, para darle una vuelta en estos tiempos en los que hay gente que pide, que yo alucino, había una encuesta que decía que 4 de cada 10 vascos pedían medidas más restrictivas que las que estamos teniendo ahora. La gente, luego miraba los comentarios, venía, creo que era en el de ella, miraba los comentarios, voy a hacer un comentario simplemente para terminar, miraba los comentarios y todo el mundo decía, bueno, había alguno muy gracioso, decía, ¿y cómo le habéis hecho la encuesta? ¿Qué le habéis dicho? ¿Qué prefieres, quedarte en casa o morirte? Porque claro, es que es, en fin.
Bueno, también te voy a decir que hay 6 de cada 10 vascos que no quieren medidas más restrictivas.
Y eso a pesar de que igual la encuesta se ha hecho de esa manera, ¿eh? O te mueres o te quedas en casa, solo puedes elegir una de las dos. Bueno, en fin. Cerramos con este temazo y con este discazo. Gracias, Sergio, por esta sección. Una pena que no hayamos cerrado un par de días de efemérides, pero bueno, la semana que viene, pues si quieres rescatarla, si lo tienes a bien, con total libertad, podemos rescatar o todas o alguna de estos días que te parezca interesante y ya está, no pasa nada. Y nos pasaremos de la hora.
Creo que no me he dejado ningún cumpleaños cercano.
Bueno,
que pues, eso es lo más así.
Pues eso es importante. Y en cualquier caso, pues la semana que viene contamos de nuevo aquí contigo, ¿de acuerdo?
Venga, ahí estaremos.
Y a nuestra audiencia también. Hasta otra. Gracias. Agur.